Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues aquí seguimos, ¿sí? 9:34, con Fidalgo, que está hoy especialmente entusiasta, con Juan Fernández Miranda, con Salvador Sostres y con Antonio Naranjo, que ya ha recogido durante toda la mañana lo que nos han venido contando los oyentes. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, Alcalaino.
Buenos días, Alcarreño. ¿Qué tal está usted?
Pues aquí, echando la mañana, escuchando atentamente, porque siempre hay que aprender de lo que cuentan nuestros amigos que tenemos aquí en esta mesa. Nos queda hablar de Draghi, ¿eh? No hemos dicho nada, pero es la tercera economía de la Unión Europea, Italia. Decir que están en crisis política allí, pues es prácticamente su estado natural. Salvo Berlusconi, de los últimos primeros ministros no han pasado del año y medio de media en el gobierno, y en los últimos, no sé si 130 años había habido 150 gobiernos diferentes, me parece que era el dato. Pero cuidado con lo que pasa en Italia, Juan Sostres y Fidalgo, porque nos salpica seguro.
A mí lo de Italia no es porque nos salpique, me parece una desgracia en sí mismo. O sea, que haya caído como presidente del Consejo de Ministros de Italia, en contra de mucha opinión pública, en contra de Europa, en contra del presidente de la República, un señor como Draghi, y que vaya a haber unas elecciones que posiblemente las gane la señora Meloni, pues para mí es un drama, nada más. Y no es un drama para España, es un drama, pues sí, oye, nada más.
Juan. Vamos a ver, es verdad que Italia es un país que vive cómodo en esta inestabilidad política permanente y que funciona a pesar de que en política haya un cambio de gobierno cada poco tiempo. Y que la dimisión de Draghi, que la va a comunicar en las próximas horas, es una noticia que va en la mala dirección en un tiempo como este de turbulencias. Pero también hay que tener en cuenta que Italia y España son países distintos. Aquí tenemos una influencia de la política sobre la vida pública que en Italia no se produce. Dicho esto, pues no viene bien que la tercera economía, que además tiene a un primer ministro que se ha destacado por ser un señor sensato y sereno, entre en una etapa de inestabilidad. También es cierto que se comentaba en los mercados financieros que se daba por descontado que Italia iba a ir a un proceso de inestabilidad. Por eso la prima de riesgo en Italia ha subido mucho en las últimas semanas. Y que en España se da por sentado en los mercados que iremos a un gobierno futuro más estable y más cercano a los intereses de los inversores. Por lo tanto, eso beneficia a nuestro país. En fin, pues una mala noticia, porque la inestabilidad siempre viene mal en tiempos
todavía con los coletazos de la crisis económica, bueno, con los coletazos no, con las dentelladas de la crisis económica debido a la pandemia, con la guerra, con la amenaza del suministro de gas, en fin. Naranjo, nos han hablado los oyentes, cómo no, de los incendios y de ese argumento permanente, vaya donde vaya, del presidente Sánchez, diciéndonos aquello, recordándonos aquello, que el cambio climático mata.
Sí, correcto. La verdad es que todos son incendios, Antonio, pero por empezar por los que son incendios con fuego, vamos a escuchar, si te parece, a Juan de Sevilla, bueno, a dos valencianos, Tino y Macías, y a Juan desde Granada, que lo relaciona con la ola de calor y, en fin, con todos los problemas que sufrimos.
Para que todo eso ocurra hace falta la principal ley de la vida, que es el ciclo del agua, que es el ciclo de la vida. Donde hay ciclo del agua, hay vida. Donde ese ciclo es extremo, o no hay vida, o la vida es absolutamente extrema. Pues mirar a ver qué es lo que estamos haciendo con el ciclo del agua. Cuando interrumpimos el ciclo del agua, lo que le estamos diciendo a la naturaleza es: no queremos vida, lo que queremos es un desierto. Y por quemando los bosques, ¿cómo se empieza?
Vamos a ver, tenemos el combustible en la montaña, ¿vale? Que es toda la maleza. Tenemos el combustible, que se pueden hacer pellets y que las fábricas funcionen, en vez de a gas y petróleo, pues que funcionen a pellets. ¿Eso por qué no se está haciendo? Que me lo explique alguien. Se limpiaría la montaña, no habrían incendios y encima no dependeríamos tanto del combustible fósil ni del gas.
El machismo mata más que el COVID. El cambio climático mata más que los sinvergüenzas, mentirosos e inútiles. Hacer bien las cuentas, por favor, porque las dos cosas son para hacérsela mirar.
Cuando los 42, 43 grados se daban solo en Andalucía, el no poder trabajar en las horas centrales del día se le llamaba vagancia. Ahora que esas temperaturas también se dan por el norte y en el resto de España, a no poder trabajar se le llama estrés térmico. Manda a Watts.
Hombre, no le falta algo de razón.
No le falta razón. Y en otros países de Europa también están regulando los horarios de los que tienen que trabajar al aire libre para evitar esas horas centrales del sol y no estar expuestos a esos posibles golpes de calor.
Pero bueno, es que a mí me parece que eso es una cuestión de sensatez. Y creo que esto hay que gestionarlo.
Sí, pero
cada
esto
empresa...
ya te decía que cuando en Andalucía lo hacían, les llamaban vagos. Entonces por eso establecía esa comparativa. No,
¿no?
Iba por ahí, Antonio.
Y tiene razón, pero al final, oye, yo creo que si se puede hacer un trabajo en una hora en la que no haga 42 grados, pues... ¿Por qué no lo vas a hacer? Esa flexibilidad.
Oye, ¿puedo?
de las propias empresas. Tampoco creo que haya que regularlo todo.
Esos tres.
¿Puedo contar una cosa que no tiene mucho que ver, pero tiene que ver y creo que os interesará?
A ver, para.
Hace dos semanas a mí se me ocurrió escribir un artículo en ABC sobre que el obispo, mi obispo de Barcelona, el obispo Mella, que es el presidente de la conferencia y que algo tiene que ver con esta casa, pues no era, a mi gusto, lo suficientemente valiente a la hora de designar a curas y estas cosas, ¿no? Y que prefería no meterse en líos. Era con una crítica con el obispo y con el presidente, que es el mismo, y con el presidente de la conferencia episcopal. Esto lo escribí hace dos semanas. Hace una semana me llamó el nuevo CEO de la COPE, que es Javier Visier, y hablamos amablemente. Y nos emplazamos pues a vernos algún día y desde luego a continuar trabajando juntos. Y ni se mencionó esta columna, simplemente pues nada, pues hablamos, pues le felicité y bueno, es de estas cosas que se hacen cuando alguien lo nombran y ya está. Algunos compañeros nuestros no han tenido tanta suerte. Y Arcadi Espada escribió en El Mundo una columna crítica con un compañero de empresa, no ni siquiera de emisora, de empresa, contra García Ferreras, y le han echado de Onda Cero. Hombre, yo querría decir que estoy muy agradecido de trabajar en una emisora en que le puedas zurrar al dueño o al jefe, incluso cuando es, digamos, no solo material, sino incluso espiritual, y no pase nada. No todos tenemos esta suerte. Los que no la tienen, me sabe mal por ellos. Los que la tenemos, creo que deberíamos celebrar.
Bueno, pues ahí queda el comentario. Antonio, más mensajes en este caso a cuenta de la propuesta de la Comisión Europea para que racionemos. Palabra olvidadísima y que la volvemos a recuperar, el racionamiento. Y sobre todo a la respuesta que ha dado el Gobierno de España, esa propuesta.
Sí, correcto. Antes de nada, me sumo a un saludo a Arcadi Espada. Y efectivamente, el tema de la ministra Rivera y cómo ha planteado esa negativa a asumir el Consejo de la Unión Europea y todo lo que tiene que ver con el, en fin, los consejos a veces contradictorios, Antonio, porque si te acuerdas, la semana pasada era el propio gobierno el que recomendaba a los ciudadanos ahorrar, que desató bastantes bromas, bueno, el pay, el abanico y
sí,
todas estas cosas.
Y con el juego de las persianas, cuando te da el sol en la ventana, la bajas la persiana y cuando se va el sol, pues la subes, como ha hecho mi madre toda la vida.
Exacto, y entonces, bueno, pues ahora esa contradicción y lo que pueda pasar, pues excita a los oyentes. Vamos a escuchar, si te parece, a Mari de Canarias, a María José de Andalucía, Fernando de La Rioja y a Jesús Mari desde San Sebastián.
Después de escuchar ya a la ministra Rivera, es cuando ya me ha entrado un miedo, pánico total, porque si algo he aprendido de ellos es que cuando dicen que no nos preocupemos es cuando hay que empezar a preocuparse.
Si quiere el gobierno de Frankenstein que ahorre gastos, que empiecen ellos a dar ejemplo, que empiece a reducir gente de ministerios, de asesores, que deje de volar en el Farco, etcétera, etcétera. Y yo le seguiré. Mientras tanto, no pienso reducir gastos. ¿Entendido? Pues ya lo sabe Frankenstein. Hasta luego.
Lo que tienen que hacer es reducir en la administración, en las carreteras, que hay luces sin control, gastos en aire acondicionado excesivo y edificios que están vacíos con un montón de luces y de aires acondicionados encendidos, que los ciudadanos ya tenemos que controlar en nuestras casas porque no vamos a tener dinero para pagar.
Cuando España lo está pasando mal, por ejemplo con el COVID o con la subida de los carburantes y las energías, Europa tiene la obligación de ayudarnos con subvenciones y con créditos blandos, etcétera. Pero cuando Europa nos dice que ahorremos un 15% de consumo de gas, nosotros le decimos a Europa que se meta los recortes por donde le quepan. No sé, Mike, parece un plan sin fisuras. Pedir ayuda y que te ayuden, que te pidan ayuda y no ayudar.
Bueno, aquí es todo la recomendación. Sí,
¿lo
bueno,
ves?
Eso va, claro. Los dos últimos oyentes van en tu línea.
La sostre. Fiesta.
Pero aquí, claro, al margen de las recomendaciones de la Comisión Europea, yo creo que aquí nadie gasta por gusto. En el caso de la energía, y tal y como están los precios, a nadie se le ocurre poner el aire acondicionado y irte de tu casa y volver mañana y con el aire acondicionado puesto. No sé si todavía hay alguno que lo hace.
Yo esto lo hago.
Pero no te vas 2 días si te dejas el aire encendido.
Hoy 6.
Bueno, pero es que esos 3 tienen una voluntad intrínseca de vivir en el exceso.
Lo peor es que la casa se caliente, porque entonces cuesta mucho de enfriar. Y el gran momento del aire acondicionado es cuando tú llegas a casa y notas aquel golpe de frío en contraste con el calor terrible y africano que hacía.
Pero eso es lo que los mortales hacemos cuando nos metemos en la nevera, cuando hace 30 grados a las 12 de la noche.
Pero yo no quepo. Entonces, lo que sí que es verdad es que os iba a ofrecer una proporción, por si le interesa a alguien. O sea, yo normalmente, haciendo esto, pagaba normalmente 400 euros por dos meses, ¿no? Y ahora esto ha subido a 550. Esto sí que lo he visto. O sea, ha subido, bueno, no sé qué proporciones, pero es una proporción, ¿no? Y ha subido el precio, sí, es verdad. Pero bueno, el aire acondicionado es como un desodorante. O sea,
yo creo que el común de los mortales, esos 3 tienen una factura de la luz un poquito más reducida, ya te lo aseguro yo.
El aire acondicionado es como aparte, ¿no?
Seguro que la media de nuestros oyentes no paga esos 500 euros o 500.
No, estoy seguro que no. Pero yo tampoco tengo una casa muy grande, o sea, no cuesta mucho de enfriar, pero... Pero yo sí que lo que quiero es que siempre esté fría.
Pero hace 10 años, cuando hubo otra crisis en este país, redujimos la velocidad de las carreteras a 100 por hora, si os acordáis.
Primero a 110, luego sí.
Efectivamente. También la iluminación de las administraciones públicas se...
¿Alguno hizo caja con aquello de las señales, os acordáis?
Sí, porque claro, es que te pones a poner pegatinas y claro, al final son muchas señales.
A mí lo que me va a parecer bien es que no se pueda subir más de 19 grados a calefacción en invierno. Esto a mí, incluso apagarlas, esto a mí me parece...
Antonio, yo quiero escuchar lo que nos han dicho los oyentes sobre los autónomos.
Yo creo que de esto vamos a seguir hablando en los próximos días, cuando se conozcan todos los detalles y se aprueban. Pero si te parece, primera descarga de la semana, Juan de Valencia, María de Barcelona y Agustín de Jaén.
Si tanto quieren hacernos pagar más y tanto se han empeñado en que coticemos más, ¿esas cotizaciones en qué se traducen? Es decir, ¿qué servicios y qué prestaciones más van a darnos por pagar más? Porque si nos van a dar lo mismo por pagar más...
¿Les han preguntado a los verdaderos autónomos, los que se levantan cada día y levantan la persiana, si están conformes con esto? ¿O solo está conforme Lorenzo Amor? Porque, señores, ¿de acuerdo? También no lo estará haciendo cuando los verdaderos autónomos están protestando.
La reforma de los autónomos lo que ha supuesto es una bajada de las pensiones para los autónomos, porque el tramo máximo nos lo dejan en 1.900 euros. Antes cobrábamos los autónomos 2.800 con el tramo máximo de cotización. Es una vergüenza.
Es cierto que el apoyo de ATA, que es la Federación de Autónomos que preside Lorenzo Amor, ha dejado descolocados a muchos autónomos. Lo escuchamos uno de sus oyentes, que ven como, bueno, sí, ahora mismo ha recibido la propuesta unánime y ellos no están de acuerdo con ese planteamiento. Antonio.
Sí, la verdad es que yo creo que lo que le da veracidad al acuerdo es que lo firme ATA. El resto de asociaciones muchas veces son a veces incluso apéndices de otras organizaciones sindicales para contrarrestar la independencia que tiene la principal entidad. Pero sí que ha sorprendido, aunque ya sabes, lo hemos oído en COPE, que ATA dice que era el mejor acuerdo posible.
Pasaba noche por los micrófonos de la linterna, del propio Lorenzo Amor. Venga, lo último, el no AVE.
La justicia.
El no AVE. ¿La justicia quieres?
O el tren.
El trenecito,
venga, que sé que te gusta, el trenecito.
El comienzo.
Uy, no ha podido ser. Sé que te gusta el trenecito, madre.
El AVE es tremendo.
Como lo dices.
Sí, el meme del verano. Bueno, escuchamos a Luisa de Badajoz, a Nacho de Madrid y a Martina de Cáceres.
No nos merecemos lo que nos está pasando. Lo del tren también es del cambio climático, porque ahora todo viene del cambio climático. Antes del COVID, luego de la guerra, ahora del cambio climático. Estos tíos se creen que somos idiotas o qué le pasa.
Vamos a ver lo del tren este a Extremadura. Hombre, por lo visto han inaugurado un AVE, pero es un AVE que anda mal. Así que, ¿qué tal si le llamamos pingüino? Digo yo, no sé, se me ocurre.
El tren tenía que haber salido de Navalmoral a las 8:30. Ha salido a las 9:50. Tarda de Navalmoral a Plasencia media hora. Hemos tardado hora y 10 minutos en llegar a Plasencia.
¿Qué necesidad, en total, Fidalgo, tenían de inaugurar este tren? Fidalgo. ¿Qué necesidad tenían el lunes con 3 incendios activos y sabiendo, porque lo sabían, los problemas que podía tener en los días posteriores? Ese ansia por la foto.
No, es que yo digo que no conozco ningún gobierno que pudiendo inaugurar una cosa tres veces la inaugure una. Es que me acuerdo todavía, ¿eh?
¿Pero y cuándo se devuelve en contra como ahora?
Oye, ¿sabes cuándo se vuelve en contra? Cuando pierde las elecciones.
Bueno.
Pero mientras no las pierda, ahí está. Y es que les ha pasado a todos los gobiernos. Yo les he visto inaugurar un tramo de 10 kilómetros de autopista a uno y luego al otro.
Te voy a comprar el argumento, Fidalgo. Que inauguren 7 veces, pero que no pongan AVE, que pongan diésel. ¿No? Que a mí con eso me vale.
Que nos digan la verdad. Claro. Que se lo digan a los extremeños.
No lo sé. Los extremeños, vamos a ver.
Porque
los extremeños,
el aislamiento ferroviario sí.
A los extremeños, cuando les quitaron la mayor parte de los ferrocarriles, no fue ahora, ¿eh? Me acuerdo perfectamente cuando cerraron.
Esto no viene de ayer ni de antes de ayer. Eso es
no,
así,
no, vamos, no, pero cuidado, tampoco viene de la época de Franco, ¿eh? Viene de primeros años de este siglo. Cerraron. Plasencia, todo eso se quedó sin ferrocarriles, claro. Eso lo he visto yo. Y entonces ahora que me digan que es que ahora, claro. No, que no, que es que eso, oye, pues que están en la fila pues como los demás.
De momento el primer día se equivocaron de vía, el segundo una hora de retraso, en el tren de ida otro retraso.
Pues que cesen al director general o su director general
ha habido ya,
de puntualidad ferroviaria.
Ha habido ya una destitución.
Pues eso,
que es, tenemos ya aquí a Alberto Herrera, que nos tiene que contar lo que nos va a traer a partir de las 10.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente, menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues... Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
El griego Filipides corrió más de 40 kilómetros. Con el seguro de moto de Línea Directa desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría salido en scooter desde maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Y a partir de las 10, Herrera en COPE con Alberto Herrera. Alberto, buenos días.
Hola, Antoine, buenos días. Voy a ir muy rápido al tema del día. Los anuncios de tu vida, qué jingles, qué claims, qué spots publicitarios recuerdas con cariño. Desde Musel, tú a lo mejor tú no, tú eres mucho muy joven para lo de Musel, ¿no?
Yo lo conozco, claro.
Sí, hombre, sí, pues, sí. Lo conozco yo también, pero no lo
y el anuncio también, pero yo soy un poquito más mayor que tú.
Pues anuncios de tu vida en el 900 50 60 06.
Ay, perdón, que he dicho... Madre mía, no, vamos a hablar de otra cosa. me he ido. Vamos a hablar de sobras en la cocina, perdóname, que he cogido el tema de mañana. Vamos a hablar de sobras en la cocina.
Sobras en la cocina.
De reaprovechamiento, perdóname. Me estaba mirando desde el control y me estaba...
A ver, es verdad que los anuncios no dejan de ser una cocina de reaprovechamiento.
También.
Gracias.
Mi madre tiene un máster en eso.
Sí, gracias. Sí. Bueno, pues en el 900-50-6006, ¿qué hace con las sobras?
Sostres no tiene sobras.
No, las tiene todo. No, Alberto, tú y yo sabemos que las sobras las guarda todas tu padre y sí, que luego es capaz de hacer arroces. Oye, que son bastante buenos.
Una cosa que os quería decir, ¿sabéis que David Bisbal, uno de los tíos más conocidos de España, fuera de España además, es el máximo fan de José María Fidalgo y lo dijo aquí hace dos días en el programa?
Claro,
claro.
Ayer me enteré.
Pero todo porque se pelea mucho con Carlos Herrera, es lo que dijo.
Le admira muchísimo.
Que nos vamos, Salvador, Juan, adiós, José María Fidalgo. A partir de las 10, Herrera en COPE, sobras, con Alberto Herrera.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.